acaban de avisar que no es el versículo 18, sino el 16. Es así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Cómo orar confiadamente? ¿Cómo orar con confianza? En Lucas capítulo 11, hermanos, miramos una de las peticiones que los apóstoles le hacen al Señor. Esta es una también en el capítulo 17, le piden al Señor, auméntanos la fe. Pero este para mí, hermanos, es una de las peticiones más impactantes que un discípulo le puede hacer al Señor. Versículo 1, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Un discípulo de Cristo aprende cómo adorar, cómo orar, pero también enseña cómo orar. Muchas veces decimos, ese hermano ora con poder. Ese hermano tiene poder cuando ora. Pero el poder es de Cristo, hermano. El hermano puede orar en fe o con fe. Pero el poder viene de Cristo. Si usted se acuerda de alguien con quien tú puedas decir, yo quiero orar como ese hermano. Yo quiero orar como esa hermana. Y usted va con ese hermano o esa hermana y usted le dice, hermano, yo quiero que tú me enseñes a orar. Y yo le aseguro que ese hermano se va a quedar sorprendido. Él va a decir, ¿qué te puedo enseñar? Las Escrituras nos enseñan mucho acerca de la oración. Vemos en todo el libro de Lucas y en los evangelios, pero más en Lucas, que se enfoca en la oración. Jesús tuvo una vida de oración y él enseñaba a menudo acerca de la oración. Y esta petición es tan sencillo de parte de los apóstoles: Señor, enséñanos a orar. Cuando oramos, parece ser que rápidamente corremos al Señor y les damos la lista de todas nuestras necesidades. Y esto es el enfoque de nuestra atención o lo que nos está molestando, pero también nos enseña una cosa importante, hermanos, de que nosotros no somos capaces de hacer lo que le estamos pidiendo al Señor que haga. Así que oramos, y algunos en alguna vez han sentido deprimidos, se han sentido frustrados después de que oran y antes que oran, porque cuando terminamos de orar, en algunas veces sentimos como que el Señor no nos escuchó. ¿Cuántos han sentido eso en alguna vez? Solo tres hermanos. Y sentimos que nuestra oración no hizo nada diferente. Alguien dijo una vez, hemos dicho o hemos hecho nuestras oraciones, pero no hemos orado. Hemos repetido una serie de palabras, pero no hemos orado. A mí me han preguntado muchas veces, y ya sé dónde vienen, cuando me vienen a mí y me dicen, ¿puedes rezar por mí? ¿O puedes orar por mí, porque yo sé que Dios te escucha a ti. Y algunas veces nos sentimos de esa manera. Parece ser que Dios escucha a ciertas personas, pero la verdad es que Dios escucha a todos los que invocan su nombre. Así que la petición es: Señor, enséñanos a orar mejor. Señor, enséñanos cómo orar eficazmente, porque la oración del justo puede mucho. La oración, hermanos, no es un ritual. La oración del Señor es un modelo, porque la oración eficaz no se puede medir que cómo o qué tan fuerte tú gritas o tú oras, o qué tan largamente oras, o si recitas la oración del Padre Nuestro, sino que la oración efectiva, hermanos, se trata de: ¿qué dices? Pero también se trata de cómo lo dices. Y si pides de acuerdo a la voluntad de Dios, y si nuestra oración es una oración sincera, la palabra del Señor dice que Él escucha nuestra oración. Él escucha nuestra petición. Ahora, en el versículo 2, miramos la respuesta de la petición de los apóstoles. Ellos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y luego Jesús les dice en el versículo 2, y lo leemos hasta el 4: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, en sus notas, le di las notas porque tal vez no los vamos a terminar hoy. Queremos tomar el tiempo para orar juntos. Pero yo veo 7 cosas importantes que el Señor nos enseña acerca de la oración. La primera cosa que el Señor nos enseña, hermanos, es que debemos de orar en basis de que tenemos una nueva relación con el Señor. Tenemos una relación con el Señor. El Señor dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro. Ahora, esta palabra, hermanos, Padre, viene del griego, que dice Abba. Muchos lo traducen como papito, pero realmente no quiere decir papito, quiere decir Padre querido. Padre querido, porque la base de nuestro acercamiento al Señor es que ahora tenemos una relación con el Señor. Ahora tenemos la oportunidad de tener intimidad con el Señor. Hay una relación que se ha establecido a través de nuestra fe, y la palabra nos enseña que somos hijos e hijas del Padre celestial, y podemos acercarnos a Él clamando Padre. No creemos en un Dios distante, hermanos. Dios no está allá y nosotros acá abajo y Él está mirando todo lo... No, Dios está cerca. Dios puede estar cerca de nosotros. Dios puede estar tan cerca de ti que está alrededor de ti, que el Espíritu de Dios está en ti y sobre ti. Dios es un Dios que desea tener relación contigo y conmigo. Quiere tener una amistad.
como tuvo con Moisés y los profetas y otros varones y mujeres que miramos en la palabra del Señor. Así de cerca Dios puede hablarnos y nosotros podemos hablar con Él, porque Dios está cerca y nos acercamos a Él con toda intimidad. No como un padre que está enojado, sino como un padre que ama. Un padre que su corazón es para sus hijos. Un padre que de fortaleza. Un padre que tiene cuidado de las necesidades de sus hijos. Y el padre desea lo mejor para sus hijos. ¿Qué padre no desea lo mejor para sus hijos? Más adelante en la escritura, en el versículo 10, 11 y 12, vemos que padre le pide a un hijo: dame un huevo, y le da una víbora o una piedra. Así vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Me acuerdo yo cuando era pequeño, para pedirle permiso a mi papá tenía que prepararme por días. Si quería salir o si había algo y para pedirle permiso, me tenía que preparar. ¿Cómo me voy a acercar a Él? ¿No? Porque si le decíamos, papá, voy a ir a tal, ¿y quién te dio permiso? Y tenía que preparar mis palabras y cómo acercarme a Él y cómo y ahí es como, ahí vienen las caricias. I love you, Dad. Papá, yo te quiero mucho. Tú sabes que tú eres mi héroe. Y papá ya sabe qué quieres. Pero esa intimidad entre un hijo y un padre, una hija y un padre, esa es la intimidad que podemos ver en nuestra relación con el Señor, porque Cristo lo hizo posible por medio de la cruz. El pecado nos separaba del Padre Celestial, pero Cristo murió en la cruz y pagó la deuda de nuestra penalidad, y todo aquel que viene a Él ahora tiene libre acceso al Padre, y podemos entrar como un hijo entra al cuarto de su papá sin tocar la puerta. En momentos inoportunos, usted y yo podemos clamar al Señor, y Él oye nuestra voz, y Él escucha nuestra oración, y Él inclina su oído hacia sus hijos. Número dos, oramos, hermanos, en bases de un nuevo respeto. Noten en el versículo 2 cuántas veces el Señor menciona a Dios en forma de tú. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Noten, Él no se acerca al Padre pidiéndole: dame, 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 o yo, sino tú, Padre. Hay un respeto, más bien la palabra es, hay una reverencia hacia el Padre. No solamente nos acercamos como hijos, pero todavía hay una cierta reverencia. Por muchos años la iglesia norteamericana se enfocaron tanto en relación y en relación y en relación y en relación. Y ahora usted va a las iglesias más liberales y algunos pretenden tener relación, otros lo tienen, pero hay una falta de respeto a las cosas de Dios. Falta de respeto en el santuario. Falta de respeto hacia sus padres. Hermano, y hay una falta de respeto en toda esta nación, que ya no hay respeto porque ya no hay relación con el Padre. La relación es importante, pero también cuando hay relación hay respeto. Cuando nos acercamos al Padre Celestial, nos acercamos en bases de un nuevo respeto al Señor. Y el Señor dice: santificado sea tu nombre, porque Él es santo, hermanos. Él es tres veces santo. Y Él merece el respeto en nuestras vidas. Él merece que nosotros respetemos su presencia. Él merece que hagamos la presencia de Dios real en nuestras vidas. Yo me asombro de muchos que están en el ministerio, aún los jóvenes y aún personas a mi edad y tienen un gran ministerio, pero no conocen a Dios realmente. Están llevando la gente al Señor, pero no tienen la unción de Dios. No hay unción, porque se ha faltado el respeto. Y ellos piensan que en base de un programa, o en base de un material, en base de un libro, o en base de todo su conocimiento, pueden hacer que la iglesia funcione. Pero hermano, esto es de Dios. Este es el reino de Dios. Él es, hermanos, el huésped de honor en este lugar. Y Él merece todo el respeto y la reverencia, hermanos. ¿Qué es reverencia? Alguien lo explicó tan sencillo hasta que un niño podía entenderlo. Si Dios estuviera ahorita mismo enfrente de ti, ¿cómo te comportarías? Allá, cuando estás solo, si Dios estuviera enfrente de ti, ¿harías lo que haces? ¿Hablarías como hablas? ¿Pensarías lo que piensas? Si el Señor está enfrente de ti, hermano, ¿cómo nos comportaríamos? Eso es reverencia. Eso es dándole al Señor el respeto. Eso quiere decir que a Él estamos poniendo como a Él estamos poniendo en el trono de nuestro corazón. Dios, en toda mi vida, en privado y en público, yo te daré respeto. En el privado y en el público, el Señor. Señor, yo te daré todo el respeto con mi cuerpo, con mi corazón, con mi mente, con mis manos, con mis pies, con todo lo que soy. Yo te daré el respeto, Señor, porque santificado seas tu nombre. Dios es santo, hermanos. Número tres. Debemos de orar en bases de una nueva prioridad. Jesús dice: venga tu reino. Esto quiere decir que el reino de Dios no está presentemente reinando sobre la tierra. Está reinando en nuestro corazón, pero no sobre la tierra. Y usted lo puede ver porque hay tanto pecado y tanta violencia y tantas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, porque el reino de Dios todavía no se ha establecido aquí en su totalidad. Tal vez en tu corazón, tal vez en tu hogar, pero no en toda la tierra. Y lo que le estamos pidiendo al Señor es: Señor, ven una vez para siempre. ¿Sabe lo que estamos diciendo? Venga tu reino. Señor, estamos esperando tu venida. Estamos esperando el momento que tú vengas a reinar sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20. El Cristo reinará y Él traerá todo gobierno y Él traerá toda la paz sobre la tierra. Y todos se arrodillarán y confesarán que Cristo es el Señor. Todos van a reconocer su autoridad y su poder. Cristo, venga tu Señor, estamos esperando tu venida. Establezca tu reino una vez y para siempre en esta tierra. Acaban de instalar un nuevo presidente para los Estados Unidos y dicen, este es el hombre más poderoso de todo el mundo y puede hacer. Pero hay uno que es el todopoderoso de todo el universo y su nombre es Cristo y él merece respeto y él con él tenemos una relación y ahora nuestra prioridad es Señor, venga tu reino. Señor, y todos, aún este nuevo presidente va a estar postrado delante de los pies de Jesús y él va a decir, Señor, tú eres Señor de señores, tú eres el Rey de reyes. Todo mundo va a confesar que Cristo es Señor. Número 4. Oramos en base de una nueva sumisión. Muchos han dicho estas palabras: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero nunca se comprometen a hacer la voluntad de Dios. Yo he oído de personas que le han dicho, Señor, si tú me sanas ahorita, yo te prometo que yo te entregaré mi vida y te serviré y predicaré tu evangelio. Y Dios los sana y se van. Y se olvidan del compromiso que hicieron con el Señor. Hermano, hace esta oración, hágase tu voluntad. Es una oración peligrosa, hermano. Señor, en el jardín de Getsemaní estaba orando y decía, Señor, yo quisiera que esta copa pase de mí. No quiero sufrir, Señor, pero si es tu voluntad, que se haga. Pero no la mía, sino la tuya. Cuando le estamos diciendo al Señor, Señor, hágase tu voluntad, tú y yo debemos estar dispuestos a hacerlo ahorita mismo, incondicionalmente, al instante, decir, Señor, hágase tu voluntad. Si el Señor te dice, levántate y vete, tú no tienes que poner pretextos. Dice, Señor, yo te voy a obedecer. Si el Señor te dice, ve y ora por él, Señor, lo haré. Pero cuántas veces hemos hecho esta oración y decimos, Señor, pero no ahorita. Después. ¿Se acuerda el joven que se acercó al Señor, el joven rico, y le dijo, yo hago esto, yo hago aquello? Y el Señor dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, déselo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que él se fue triste, ese joven, porque era tan rico que él deseaba tanto su dinero que antes de Dios. Esto es una oración de sumisión. No estamos diciendo, Señor, cambia mi voluntad. Cambia tu voluntad. No le estamos diciendo, Señor, bendice mi voluntad. No, lo que le estamos pidiendo es, Señor, ayúdame a encontrar tu voluntad para mi vida. Yo he estado meditando en eso. ¿Estaremos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Habrá alguien que piensa que sabe cuál es la voluntad, pero realmente no sabe cuál es la voluntad. ¿Qué hace? Y no solamente es suficiente conocer cuál es la voluntad del Señor, sino tenemos que aplicarlo, tenemos que sujetarnos a la autoridad del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los caminos del Señor son muchos más altos que nuestros caminos. Nuestros pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Pero a veces le queremos decir al Señor lo que Él tiene que hacer.
Señor, hazlo así, hazlo allá, y hazlo así. Y cuando no sale como nosotros queremos, el Señor no escuchó mi oración. El Señor no me ama. El Señor no cuida de mí. No, hermanos, ¿cuál es su voluntad? Hay veces que pedimos fuera de su voluntad, y cuando no se hace, nos desilusionamos, nos frustramos. Vivimos en ansiedad. Hay muchos creyentes que no están contentos. Hay muchos creyentes que no tienen un sentir de poder en su vida, porque han buscado su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad. Las primeras tres peticiones, hermanos, tratan con Dios, tú. Las últimas cuatro tienen que ver con nuestro bienestar. Y miramos en la escritura la mención de nos. Danos el pan. Perdónanos. No nos metas en tentación. Usted sabe, hermanos, que Dios cuida de nosotros. A Dios le importan nuestras necesidades. A veces que nos sentimos que nadie le importa nuestra necesidad, y nos sentimos tan aislados, estando en una iglesia tan populada como esta, y nos sentimos tan solos, como que nadie se preocupa de nuestra necesidad. Pero tenemos la seguridad, hermanos, que Dios cuida de nosotros. Y dice su palabra: echa toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros. Notan lo que pide el Señor: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto me hace recordar de Hechos, de Éxodo 16, cuando Dios les daba maná, pan que caía del cielo diariamente, y Dios le decía: cada mañana salgan de sus tiendas y recojan lo que van a comer en ese día, pero cuidado de no recoger para mañana. Y los que recogían para el mañana, el día siguiente estaba lleno de gusanos. Mas el sexto día recojan para el séptimo día, el día de descanso, el día de reposo, y Dios guardaba. Esto habla de una dependencia total en el Señor. Yo leo las escrituras en el Antiguo Testamento y Dios le daba pan sin tener ninguna panadería. Carne sin una carnicería. Agua sin un pozo. Hermanos, Dios, antes de que pensaban en Cárdenas, Dios ya estaba supliendo a su pueblo. Dios ya estaba proveyendo las necesidades del pueblo, y ellos tenían que aprender cómo depender en el Señor diariamente. Es difícil tener esa mentalidad de diariamente, porque estamos pensando siempre en el mañana y mañana y mañana y mañana y mañana y mañana. Pero mañana no es prometido a nadie. El día de hoy hay problemas, mañana habrá otros problemas. Hay que aprender a depender del Señor diariamente. ¿Y sabe lo que el maná venía a representar? Algo fresco. Hermano, ¿cómo nos gusta el pan recién hecho? Mi papá de vez en cuando va al Cárdenas y está esperando que saquen los bolillos recién hechos. Y pasa por ahí, todavía no sale. Voy para acá. Ah, pero cuando sale lo calientito. Ay, hermano, ¿cómo? Y decía, ¿y dónde están los pumas? Me los comí en el camino. Pero te dejé uno. Pero está todo frío. ¿Sabes lo que significa, hermanos? Depender en el Señor diariamente. O lo que es el maná representa un toque fresco del Señor diariamente, hermanos. Hermano, usted no se puede sostener del pan de ayer. Usted no puede sostener de la palabra de ayer. Usted necesita algo fresco el día de hoy. Usted necesita un toque fresco del Señor hoy. Y Señor, yo dependí de ti ayer y tú me contestaste. Y hoy en este día yo tengo más necesidad de ti. Yo quiero que tú me des un toque fresco. Señor, dame un pan fresco, dame una palabra fresca, dame algo que yo necesito hoy. Por eso la palabra es tan bonito, hermanos. Porque usted puede estar en una situación en tu vida, en una época de tu vida hoy. Usted lee un versículo y el Señor le ministra, el Espíritu Santo le da palabra. Y el un año después esté en una situación totalmente diferente, en una época de su vida totalmente diferente, y usted lee el mismo versículo y el Señor le sigue hablando. Ese es el maná, hermanos, fresco para tu diario vivir. Necesitamos más del Señor, más de su presencia, más de su providencia. Porque Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. Él es el único que provee cuando todo lo que necesitamos está en pedirle al Señor. Pedid y se os dará. Juan capítulo 6 versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora dependemos del Señor. El que sigue, oramos en basis del perdón de Dios. Regresando a Lucas 11. Dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En primera de Juan capítulo 1. Dice: si alguien dice no tiene pecado, es un mentiroso. Porque todos tenemos pecados. Todos tenemos faltas. Todos necesitamos el perdón de Dios. El problema es que cuando ya estamos en el Evangelio por algún tiempo, muchas de las veces se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Y oramos como el fariseo oró en Lucas 18. Señor, gracias porque no soy ladrón. Gracias, Señor, porque no soy como estos hombres. Gracias, Señor, porque yo no hago lo que ellos hacen. Y luego le dice: gracias, Señor, porque no soy como este. Y llegamos, nuestra oración llega a tener algo fariseo. Se nos crea en nosotros lo fariseo. Esto, Señor, me ha estado hablando a mí personalmente. Y yo le he dicho: Señor, quítame lo fariseo. Porque es fácil juzgar al hermano. Es fácil decir: oh, ese hermano. Es fácil decir y acusar sin saber toda la historia. Es fácil decir: ese hermano ya no llega a la iglesia, de seguro anda por allá. Sin saber su situación. Sin saber
¿Qué necesidad tiene? Y es tan fácil de juzgar sin saber toda la historia. Y se nos mete los fariseos. Y ahí oramos. Y el publicano, dice la palabra que el publicano, estando lejos, alguien dijo, estando en las sombras de los que se han enaltecido, se golpeaba el pecho y no alzaba su cara, no sentía digno de alzar su cara, y golpeando su pecho decía: Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Y el Señor dijo: yo te aseguro que el publicano recibió justicia y el fariseo no. Y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla delante del Señor será enaltecido. Hermanos, pedimos el perdón del Señor diariamente. Y por último, oramos por la protección de Dios. Lucas 22, 4. Dice algo el Señor Jesucristo. Dijo el Señor: orad para que no seáis tentados. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26. Hermanos, tenemos que realizar y entender que la tentación está allí. Dios no nos tienta, pero nuestras propias concupiscencias, dice Santiago, nos lleva hacia la tentación. Y al decirle al Señor: Señor, no nos metas en tentación, no estamos diciendo: Señor, no nos lleves a la tentación, sino: Señor, yo reconozco que tengo tentaciones. Yo reconozco que hay peligro de tentación, pero yo no puedo solo. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me liberes de las tentaciones que me arrastran de regreso al viejo hombre. Yo necesito, hermano, yo necesito que Dios me ayude todos los días. Esto es reconocer que hay una guerra espiritual diariamente. Hermano, usted no puede tener la victoria sobre algo que usted no tiene. Cada uno de nosotros somos tentados. Jesús fue tentado. Cuando el Señor oraba por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, dice: no te pido, Señor, que tú los saques de este mundo, pero ayúdales a vencer la tentación. Reconocemos que hay un Satanás, hay un poder que reina sobre esta tierra, él tiene dominio sobre esta tierra, y como creyente podemos ser oprimidos, pero le decimos: Señor, protégenos, levanta guardia sobre nosotros, que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Señor, yo necesito protección. Yo necesito que tú protejas mi familia. Yo necesito que tú proteges mi esposa, mi esposo, mis hijos. Protégelos, Señor, de todos los dardos del enemigo. Yo reconozco que vivimos en un mundo tan peligroso, pero Señor, protégenos. Y Satanás, no solo porque eres creyente, Satanás te va a dejar en paz. Recuerda las palabras que el Señor le dijo a Pedro. Satanás ha pedido ya para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti que no te falte la fe. Satanás no le molesta que tú vengas a la iglesia, pero te distrae para que tú no le adores al Señor. Satanás no se molesta que tú leas la Biblia, pero te distrae que no seas transformado por la palabra de Dios. Porque él sabe que cuando oramos, el poder de Dios se manifieste dentro de su pueblo. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, dice la palabra, ahí estoy. La presencia del Señor está aquí, hermanos. Y cualquiera que sea nuestra necesidad, el Señor es fiel. Usted sigue leyendo la parábola que el Señor nos presenta en Lucas capítulo 11. Y aprendemos tres cosas, se los doy rápido. Debemos de orar con audacia. Debemos de orar, hermanos, con confianza. Que Dios nos oye. Que Dios escucha nuestra oración. Debemos de orar con pasión. Apasionados. Y debemos de orar con expectativa, esperando que Dios hará lo imposible, hermanos. Porque nada hay imposible para Dios. Si usted cree. El ángel de Jehová se acercó a María y le dijo: tú vas a tener un hijo. ¿Y cómo? Si no he conocido a un varón, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás y darás luz a un hijo. Y ella dijo: yo creo. Y fue a la casa de Elizabeth y dice Elizabeth en un canto: bendito la que creyó a Dios. Como que si ya hubiera hecho lo que él había prometido. Hermanos, Dios oye nuestra oración. Dios oye nuestra oración. Y cuando oramos, oramos con un poquito de fe, sabiendo que Dios, en su tiempo y en su voluntad, él contestará las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponte de pie, hermano. Dije que iba a terminar temprano porque quiero tener tiempo para orar. Hemos dedicado esta semana de oración y ayuno. En paréntesis, el viernes vamos a terminar con un servicio de oración. Y yo he estado pidiendo al Señor: Señor, manifiesta tu poder en esta noche. Señor, que haga sanidad, que haga milagros. Señor, que haga un quebrantamiento. Señor, que haga un derramamiento de tu Espíritu Santo. Yo no sé, hermano, cuál es tu necesidad, pero el Señor la sabe aún antes que usted se la pida. Y en esta noche yo quiero que tú te acerques y yo quiero que tú ores al Señor, y juntos vamos a clamar al Señor, que el Señor conteste, hermano, de acuerdo a su voluntad, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere hacer. Yo sé que hay necesidad entre el pueblo, y si tú tienes una necesidad, yo quiero que tú vengas, hermano. Hay gran necesidad en los hogares. Hay hijos que están perdidos, y tú necesitas un milagro de Dios.
Hay hermanos que están enfermos, que necesitan un toque fresco del Señor. Hermanos que tienen otras necesidades y el Señor las conoce, hermanos. El Señor está aquí, hermano. Y si tú estás convencido que Él cuida de ti, en esta noche yo te voy a pedir que tú eches todas tus ansiedades sobre Él. Y Él hará. Y Él hará. Y Él hará si tú crees, hermano. Yo te voy a invitar a que tú levantes tus manos al Señor. Y dile: Señor, yo creo que tú puedes. Yo creo que tú eres el Dios que hace posible lo imposible. Y en esta noche yo reconozco que yo no puedo hacerlo. Pero yo vengo a ti, Padre. Yo me acerco a ti, Padre, con reverencia, en base de mi relación contigo. Yo me acerco a ti, Padre querido, porque tengo gran necesidad de ti. Manifiesta tu poder, Señor, en mi vida. Manifiesta tu poder en la vida de mi familia. Manifiesta tu poder, Señor, en esta situación. Te lo entrego a ti, Padre. Tengo gran necesidad de ti, oh Dios. Ayúdame. Ayúdame. Señor, ayúdame. Soy tentado diariamente, te quiero servir, pero cada vez caigo en tentación. Señor, líbrame del mal. No dejes que yo caiga en la tentación. Señor, Señor, yo necesito tu protección divina. Hay algunos que sufren del miedo, tienen temor, no pueden dormir en la noche, hermano. Sé libre de ese temor y que la paz de Dios llene tu corazón y tu mente. Tú eres libre. Y no te olvides que tú eres hijo e hija de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, sé libre. En el nombre de Jesús. Hermana, sé sana. En el nombre de Jesús. Recibe tu milagro. Dile: Señor, yo quiero. Yo necesito, Señor, que tú intervengas en esta necesidad. Yo ya no hallo qué hacer. Lo he intentado de muchas maneras. Pero Dios, yo solo puedo acudir a ti. Sé mi pronto auxilio. Esté conmigo, Señor. Ayúdame, dame sabiduría, Señor. Yo padezco de la sabiduría, Señor. Yo padezco la sabiduría. Señor, dame sabiduría. Señor, perdónanos de nuestros pecados. Ayúdanos a perdonar a los que a los que nos hicieron mal. Señor, perdónanos de las que aún a veces no miramos o no entendemos o ni nos damos cuenta. Señor, perdónanos porque nosotros también hemos ofendido. Pero ayúdanos, Señor, a aprender a perdonar. Hay algunos que están en esta noche luchando con heridas del pasado. Hermana, y usted no ha podido perdonar, y el Señor en esta noche te dice: yo te perdono si tú perdonas. Yo te doy la libertad si tú aprendes a perdonar. Suéltalo y entrégaselo al Señor, hermano. En el nombre de Jesús, sé libre de esa amargura. Sé libre de esa mala memoria. Sé libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Restaura vidas. Restaura vidas.
Restaura relaciones, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, siga orando, hermano, siga orando. No te canses de orar, hermano. Pídale al Señor, como Jacob le dijo al Señor: yo no te suelto y yo no me voy de este lugar hasta que tú me bendigas. Yo no me voy de aquí, Señor, hasta que yo entienda que tú me has respondido, Señor. Yo no me voy de aquí, Señor, hasta que yo estoy seguro que tú has proveído en mi necesidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Algunos que han sido tentados, hoy mismo fueron tentados y cedieron, y el Señor te hace libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay algunos que se sienten solos. Están pasando por una soledad profunda. Y ten cuidado, hermano, porque lo va a llevar a la depresión. Dile: Señor, abrázame con tu amor. Señor, provee, Padre, por mi necesidad de esta soledad. Señor, yo te necesito. Ayúdame, ayúdame, asegúrame que tú estás conmigo, Señor. Asegúrame, no me voy de aquí hasta que yo sienta tu presencia en mi vida. No me voy de aquí, Señor, hasta que yo sienta el toque fresco. Hay hermanos que necesitan el bautismo del Espíritu Santo y tú le has estado pidiendo al Señor un milagro, una contestación. En este día, pídaselo al Señor, hermano. Ten fe. Ten fe y sed lleno con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. 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 Pon la mano en el brazo, en el hombro del hermano, la hermana que está ahí. Ora por él, ora por él, ora por él.